En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Empezamos una semana de esas un tanto extrañas porque con el puente del 25 de julio parece que muchas personas se han decidido a empezar sus vacaciones estos días para aprovechar ese puente que algunos también tienen independientemente de que trabajen hoy lunes. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Siguen aquí conmigo, no se han cogido vacaciones mis dos compis. Iria Guzmán, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña.
¿Qué pasa? ¿Que no tienes vacaciones? ¿Qué mal jefe tienes? ¿Qué capullín?
Es que, en fin, no me hagas hablar. broma.
Ya. Chema Moreno es que ya se fue. O sea, Chema Moreno ya se las ha cobrado por adelantado, Chema.
Pero se me hicieron muy cortas, hay que volver otra vez.
Sí, claro. Todo el mes de agosto que te tienes que quedar aquí presentando el programa, que el que se va soy yo. Os recuerdo, es mi último lunes.
¿Con qué permiso?
Con el tuyo.
Vale. Pensaba.
Bueno. Venga, vamos con las redes sociales, Chema.
Pues sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, LinkedIn y Facebook somos Madrid Trabaja, y en Twitter es un poquito más difícil, Iria.
@MadridTrabajaOM, no tan difícil.
Tampoco es difícil que te proporcionemos oportunidades de trabajo, por ejemplo, hay una para auxiliares administrativos.
La Fundación Laboral de la Construcción busca una persona para una importante empresa especializada en reformas. La persona seleccionada se encargará de la facturación, de las cuentas, de las gestiones de recepción y demás tareas relacionadas con el puesto. No requieren de formación mínima, pero sí que los candidatos cuenten con al menos 2 años de experiencia en tareas administrativas y les ofrecen un contrato indefinido con salario según convenio.
Hay trabajo para 5 operarios de mantenimiento en Boadilla del Monte.
Para optar a esta oferta será necesario estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33% y tener el título de la ESO. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo y un salario de entre 18.000 y 24.000 euros brutos al año.
Hay oferta de ayudante de producción.
Para trabajar en una empresa de empanadas, los candidatos deberán tener carnet de conducir tipo B, vehículo propio y contar con al menos 1 año de experiencia como ayudante de producción. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.200 euros netos al mes.
Hay trabajo para 10 profesores de refuerzo escolar.
Buscan docentes titulados de Ciencias y Letras para impartir clases de refuerzos en centros escolares de la Comunidad de Madrid. Ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial con turnos de mañana y un salario a concretar.
Hay empleo para auxiliar de atención sociosanitaria.
Es imprescindible presentar titulación en enfermería o equivalentes y estar en posesión del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes. Valorarán positivamente la experiencia previa y ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga y salario según el convenio.
Y terminamos con una oferta para asesor jurídico.
Para trabajar en una universidad situada en el centro de Madrid, buscan una persona titulada en Derecho con altos conocimientos en Derecho Civil y Mercantil y de Inglés y que además cuente con al menos 2 años de experiencia previa. Ofrecen un contrato temporal de sustitución por maternidad y un salario de entre 28.000 y 32.600 euros anuales.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado. Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, estarán las ofertas de empleo de este 22 de julio. Esta es la sintonía que todos los lunes, al menos hasta esta semana, nos permitía contactar con los amigos del SEPE para resolver las preguntas que nos habéis trasladado a través del WhatsApp y del correo electrónico. ¿Qué ocurre? Que esta semana les damos vacaciones, tranquilidad, que luego en septiembre van a volver, que también merecen un descanso. Y nosotros, eso sí, queremos que te mantengas muy pendiente todos los lunes porque vamos a repasar algunas de las respuestas que nos han ido dando a lo largo de esta temporada. Personas como María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Yo reincorporándome de vacaciones. Estás hablando que nos, estás diciendo que nos das vacaciones y yo me las acabo de gastar. Pero bueno, una semanita, una semanita.
Bueno, pero aparte, oye, de momento os damos vacaciones en lo nuestro, sí. Con lo cual también os quitamos un pequeño peso de encima.
Bueno, ya sabes que encantados de participar en el programa. Lo digo por mí y por todos mis compañeros. Uy, ha sonado a jugar de pequeño.
Y por mí el primero, ¿no? Por ti la primera en este caso.
Ha sonado así, sí.
Bueno, vamos a ver si recuerda Iria que la tengo aquí y que la pillo yo creo que un poco por sorpresa. A ver si se acuerda del WhatsApp y del correo electrónico. A ver, Iria, el primer examen de la semana.
Me pillas por sorpresa para ser lunes, pero me lo sé, Javier Peña.
Venga, vale.
Bueno, les recuerdo a los oyentes que pueden enviarnos sus preguntas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o bien mandando una nota de voz al WhatsApp 652-868099, y lo repito también, 652-868099.
Ala, al modo boomer, tú también, Iria, muy bien, así
ya
me gusta.
Ya sabes que yo soy muy ochentera.
Sí, ya lo sé. Bueno, pues María José, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Claro que sí.
Bueno, pues dice así, dice, mi hija es profesora especialista contratada por la Comunidad de Madrid el curso 22-23 y al terminarse el curso, obviamente, finalizó el contrato. Solicitó prestación por desempleo por tener cotizaciones en trabajos anteriores. Le fue reconocida y cobró los 2 meses de verano. En septiembre la contrataron otra vez para el 23-24 y le dieron de baja la Seguridad Social el pasado 26 de junio. A lo largo del año tiene además otro contrato a tiempo parcial en otro sitio de 15 horas semanales, en el que sigue trabajando actualmente. Recuerdo que dijeron que se puede solicitar la reanudación de la prestación por finalización de contrato y que sea compatible con otro trabajo. Además, no tiene seguridad de si la volverán a contratar para el siguiente curso. Entonces, de esta manera, este o esta oyente pregunta lo siguiente. ¿Para solicitar la reanudación tiene que reactivar la demanda de empleo o no necesariamente, puesto que sigue trabajando? Y si fuera así, ¿qué plazo tiene para solicitarlo?
A ver, María José.
Vale, pues efectivamente esta persona oyó y entendió bien. Al tener una situación legal de desempleo, que es la finalización del contrato con la CAM, y mantener otro trabajo a tiempo parcial, pues su hija puede cobrar prestación ahora, que es la que tiene suspendida desde el verano pasado, y la compatibiliza con el contrato que mantiene. Así que cobrará prestación por el tiempo que no trabaja. ¿Vale? Sí que tiene que reactivar la demanda, aunque esté trabajando. Esto se va a modificar, pero de momento es necesario que esté de alta como demandante de empleo cuando le reanudemos la prestación. ¿Vale? Pero lo puedo hacer por internet. Vale, el plazo para solicitar la reanudación, que ha preguntado también, 15 días hábiles desde que terminó el contrato. Hay que tener en cuenta esos días de vacaciones que no se hayan disfrutado durante contrato, que no sé si en el caso de la CAM lo aplica también, la Comunidad de Madrid. Si tiene días de vacaciones, lo que hacen es desplazar la situación legal de desempleo. Siempre es 15 días hábiles desde la situación legal de desempleo para solicitar en plazo. Vale, si tiene problemas con cita en su provincia, pues puede solicitar a través de la sede electrónica del SEPE o bien presenta un formulario de presolicitud. Los dos servicios están en nuestra sede, en sede SEPE, en el espacio personas y dentro de prestaciones por desempleo. Y para que lo tenga más claro, la segunda y la tercera opción que le ofrecemos. En la segunda, que es la solicitud electrónica, necesita certificado digital, y para la tercera opción, que es este formulario presolicitud, solo necesita tener el móvil a mano.
Vale, yo voy a complementar lo que has comentado, porque probablemente si va a la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra comunidad, si no pertenece a la Comunidad de Madrid, le van a indicar que no puede estar como demandante de empleo si tiene un trabajo, pero que en ese caso solicite mejora de empleo, es decir, la situación de mejora de empleo, que es la posibilidad que tienen aquellas personas que estén contratadas y mucho más si está a tiempo parcial, como es el caso de esta oyente.
Así es.
Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Perfecto.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo? Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360, la nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y aunque estamos en las fechas en las que nos encontramos, pues mucha gente pendiente de las vacaciones, tienes que saber que se han convocado 1.342 plazas para trabajar tanto en ADIF como en ADIF AV, la de alta velocidad, la infraestructura de alta velocidad. Y si quieres saber cómo acceder a alguno de estos puestos en una empresa pública y, por tanto, puestos de trabajo estables y bien remunerados, vamos a contar con la participación de Manuel Soriano, que es técnico de coordinación en prevención de riesgos laborales de la zona noreste y este de ADIF, pero además es que te puede ayudar a preparar esas oposiciones a través de CEF, terminado en dos Fs. Vamos a saludarle. Manuel, buenas tardes.
Hola, Javier. Muy buenas tardes. Encantado de saludarte.
Pues nosotros también, un placer, porque oye, al final son muchos puestos de trabajo los que se van a cubrir a través de esta convocatoria que, bueno, se convocó la semana pasada. O sea, está recién.
Sí, sí. Está recién calentita esta salida del horno y, bueno, yo creo, ADIF, nos encontramos dentro de un plan de relevo generacional. Y son muchas plazas en diferentes perfiles y yo creo que es una gran oportunidad de poder acceder a esta empresa pública, que tiene mucho futuro y mucho potencial.
Hombre, y sobre todo lo que estaba comentando, ¿no? Trabajo estable, normalmente bien remunerado. A lo mejor los sindicatos nos dicen que podría estar mejor remunerado, pero bueno, yo creo que para las condiciones generales está bastante bien, ¿no?
Sí. Sí. La verdad es que yo creo que son unas condiciones bastante interesantes y bueno, te puedo comentar que el personal operativo, hay tres estratos de grupos profesionales, de los cuales de todos estos grupos profesionales han salido plazas. Evidentemente, más de personal operativo que de mando intermedio y que de técnico.
Si te parece, Manuel, vamos a ir determinando. Primero, para los que no conozcan ADIF, ¿qué es un personal operativo? ¿Qué necesitas para trabajar como personal operativo?
Bueno, antes de nada, comentar un momentito.
Sí.
Mucha gente, si me permites, Javier. Si
claro,
me
permite. ¿Cómo no te voy a permitir?
explicar un poquito lo que es ADIF, ¿no? Que es ADIF, es el administrador de infraestructuras, el acrónimo de administrador de infraestructuras ferroviarias, y somos los que, realmente la traducción sería, somos la red estatal de ferrocarriles. Para los que tenemos cierta edad, habrá gente que no, a lo mejor no lo es, pero para los que tenemos cierta edad, somos la sucesora de Renfe, de la Renfe de toda la vida.
Claro.
De toda la vida. Somos la red estatal de ferrocarriles. Y entonces nos dedicamos a mantener en perfecto estado pues toda la vía, la infraestructura y los sistemas de circulación.
Pues aclarado esto, ahora cuéntanos las misiones que tienen las personas que forman parte del personal operativo.
Bueno, pues hay una gran variedad de funciones. Entonces, el personal operativo, pues tenemos sobre todo las plazas que han salido, un bloque muy importante para lo que es factor de circulación de entrada. ¿Y qué es factor de circulación de entrada? Pues son las personas que regulan la circulación de los trenes. Bien, en unos determinados centros de regulación y control, desde los cuales se controlan un número importante de estaciones a la vez, o bien pues están destinados en determinadas estaciones a lo largo de toda la red y en esas estaciones pues regulan la circulación de los trenes que pasan por su trayecto, por su tramo. También auxiliares administrativos, factores de entrada, que son como comerciales, tenemos varias categorías. Y otra cosa, unas categorías muy importantes que son las de, tenemos los dos grandes grupos más importantes, lo que he dicho de circulación, pero conservación y mantenimiento de la infraestructura. Entonces hay varias categorías relacionadas con tema eléctrico, con el mantenimiento y la infraestructura de vía y con las telecomunicaciones, que para acceder a estas categorías es muy importante, quiero resaltar, si tienes grado medio o superior
en FP, ¿no?
En FP relacionadas con estas categorías, es una oportunidad de oro. De oro, no exagero ni un ápice. Es una oportunidad de oro porque no todo el mundo, no es fácil encontrar esas, para factores de circulación, por ejemplo, se puede presentar cualquier persona con al menos bachillerato y FP, pero para estas categorías tienes que ser esas FPs muy específicas, entonces no hay mucho personal que tenga esas FPs y entonces el ratio de aspirantes...
De candidatos por plaza
Es de 1 a 3.
Fíjate.
1 a 3 por cada 3. Uno se lleva una plaza.
En cuanto comentábamos el mando intermedio y cuadros, ¿a qué se destinan? Son menos plazas, son 186, pero claro, sí. También me imagino que la actividad que se necesita es menor que el personal operativo, claro.
Sí, ahí ya entramos en que se requiere titulación universitaria. Tenemos 186 plazas, 130 para el sistema general y 56 que se reservan para cupo de discapacidad. Y ahí hay diferentes perfiles, tanto para tema jurídico, economía, cuadro técnico de gestión, cuadro técnico ingeniería civil, ingeniería industrial, telecomunicaciones. Entonces hay un gran abanico también, ¿no?
Y luego la tercera categoría es la de técnico, que además técnicos tenemos tanto en ADIF como en ADIF AV, que es la parte de alta velocidad, ¿no? De las infraestructuras que comentabas.
Correcto. Es también, bueno, ya técnico ya es una, es la máxima categoría.
Superplaza, Manuel, ¿no?
Es una superplaza, exactamente. Sí. Javier, has explicado, lo has definido muy bien. Realmente, bueno, es un pelotazo. Si entras de esa manera, pues es una manera muy, muy importante de entrar. Entonces, también, como al igual que en cuadro técnico, pues existen varias especialidades. Tema de ingeniería civil, ingeniería industrial, jurídico, gestión y también pues otros temas de telecomunicaciones y de gestión de operaciones de riesgos de ADIF, de tema de seguridad de la circulación. En fin, hay que reseñar que para estas plazas y también que salen 18 en ADIF alta velocidad, como has indicado muy bien tú, que somos empresas primas hermanas y son unas plazas con una capacidad de proyección impresionante. Vamos, la gente que entre prácticamente como al día de hoy, cuando ocurra el examen y cuando se resuelva la convocatoria como técnico, les auguro que en 2-3 años prácticamente estarán como personal de estructura de dirección, fuera de convenio incluso, digo. O sea, que son unas plazas, unas superplazas, como tú has indicado.
Claro.
Es necesario, para estas plazas es necesario tener máster del nivel 3 del programa de educación superior europeo.
Claro, y ahora los oyentes, que ya les hemos puesto los dientes largos, estamos hablando de salarios desde 26.000 euros al año para el personal operativo, 38.000 para mandos intermedios y 45.000 para técnicos. Entonces, ahora les tenemos que explicar, Manuel, que se pueden preparar las pruebas a través del Centro Europeo de Formación Ferroviaria, que es al que anteriormente aludíamos con sus iniciales, que son CEF, pero con dos Fs al final. Entonces, ¿cómo les preparáis ahí en el Centro Europeo de Formación Ferroviaria para estos exámenes? Que además, oye, al final tenéis mucha experiencia y también un historial de éxito, ¿no?, en la preparación.
Exactamente. Tenemos un muy alto nivel de aprobados y un montón de alumnos que han obtenido plaza en estos últimos 6 años. Nosotros, aparte que una experiencia CEF tiene si quieres luego la comento, una amplia experiencia en el ámbito ferroviario, preparando a maquinistas, encargados de trabajos, pilotos de seguridad. En lo que es en el ámbito de oposiciones de ADIF, desde que salió este plan de relevo generacional, que salió hace 6 años, estamos preparando, tenemos ya una gran experiencia, estas oposiciones. Entonces, pues bueno, nuestra metodología son cursos online, 100% online, en los cuales damos clases, esas clases se quedan grabadas. Tenemos foros en los cuales pueden los alumnos ir poniendo las dudas y el cuadro de profesores se las resolvemos. Luego también un canal de mensajería privado en el cual pues nos hacen preguntas privadas a los profesores y les contestamos. Todo esto acompañado pues en todas las materias por un banco de preguntas. Por supuesto tenemos las preguntas de nuestra cosecha y luego preguntas que han entrado en los exámenes anteriores, en años anteriores. Un banco de preguntas muy importante y lo que más quiero resaltar es que hacemos simulacros exactamente igual que como es la oposición. Luego puedo comentar pues que tenemos un cuadro de profesores, pues
eso te iba a preguntar.
En varias especialidades. Yo particularmente pues soy especialista en derecho y en relaciones laborales, aparte de prevención. Tenemos pues profesores especialistas en ley de igualdad, en psicométricos. Tenemos profesores especializados, no que un profesor hace de todo, no, sino también,
cada uno en su materia, ¿no?
En su materia, exactamente. Una profesora de inglés, nativa, licenciada en filología hispánica y periodismo, que realiza tareas de docencia en muchos centros bilingües, y la tenemos aquí, pues, que da el inglés, que es uno de los escollos principales donde suspende bastante gente, pues yo comentar que tenemos una profesora estupenda.
Hay que decir además, Manuel, que CEF es un centro homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que no muchas empresas de vuestra competencia tienen esas certificaciones, los ISOs y estas cosas que deben dar garantía a los oyentes de Madrid Trabaja de que van a un lugar muy serio desde el punto de vista de la preparación.
Exactamente. Vamos a ver, CEF, somos, como bien has indicado, Javier, somos un centro homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que no es poca broma, no es ninguna tontería, porque para...
Que no se consigue así de la noche a la mañana, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues es necesario pasar unas pruebas y unas auditorías muy exigentes, y con eso estamos reconocidos para dar formación oficial para varias de las homologaciones y títulos que son exigibles para trabajar en el entorno ferroviario, para trabajar tanto en lo que es los alrededores de la vía o en la propia vía y sus instalaciones y en centros de circulación. Pues es muy importante, no es fundamental tener una serie de títulos y acreditaciones, vamos, como el carnet de conducir, claro, para hacer un ejemplo. Entonces, CEF es homologado y líder y hace pues cursos y prepara para obtener el título de maquinista y otra serie de títulos que están relacionados con el trabajo ferroviario.
Y no me gustaría despedir esta entrevista sin que nos dieras la manera de contactar con el centro para preparar estas oposiciones, podríamos decir. A las empresas públicas no les gusta que hablemos de oposiciones, pero es para que nos entendamos. El contacto del Centro Europeo de Formación Ferroviaria.
Sí, pues se pueden poner en contacto a través de la página web www.ceff.es. Y también tendréis toda clase de información si contactáis a través del correo oposiciones@cef.es. Y también por el WhatsApp, el teléfono, podéis poneros en contacto. Este es el siguiente teléfono. 627.
Sí.
28.
Sí.
14.
Sí.
85.
Lo repito, 627-28-14-85, que es un WhatsApp. De todas las maneras, Manuel, vamos a colgar esta entrevista en la web de Madrid Trabaja, con lo cual, si el oyente, tú no tienes en estos momentos con qué apuntar todos estos datos, después te vas a nuestra web y directamente los vas a tener. Así que, Manuel, pues un placer, como siempre, y nada, que sigáis preparando a tantas y tantas personas que luego obtienen un puesto bien remunerado y estable en Adif.
Vale, pues muchísimas gracias, Javier, a vosotros por la oportunidad que nos dais de explicarnos y de comentar esta oposición, que solamente 2 segundos, vuelvo a repetir, es una oportunidad de oro.
Y volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para responder a un nuevo oyente o una nueva oyente que nos ha enviado. ¿Qué pregunta, Iria?
Pues dice así, Javier: tengo 52 años y estoy cobrando una pensión por incapacidad de 701 euros. Intenté trabajar en el mes de noviembre y me fue imposible por mi dolencia. Solicité la ayuda en diciembre, pero me dijeron que por haber estado 3 días trabajando perdí el ser parado de larga duración. Mi último trabajo fue de 13 años y tengo cotizados unos 24. Quisiera saber si puedo solicitar la ayuda para mayores de 52 o alguna otra prestación, ya que me es imposible llegar a fin de mes. ¿Y cuándo lo podría solicitar?
Perfecto.
Ya. Vale. Pues a ver, no me cuadra lo de perder la condición de desempleado de larga duración, porque no se pierde por haber trabajado menos de 90 días, ¿vale? Eso si hablamos de solicitar la RAE, que es lo que yo creo que estaba pidiendo esta persona en ese momento. Sí se pierde por dejar de sellar la demanda de empleo, que es lo que le puede haber pasado, o bien porque se haya ido voluntariamente del trabajo. Entonces, de ahí tenemos otra situación, ¿vale? Entonces, de cara a la RAE, que es para lo que se necesita esa duración de la demanda de más de 360 días, o lo que es lo mismo, considerarla desempleado a larga duración, pues es posible que le hayan denegado porque algo de esto haya pasado. Pero no tengo todos los datos. Entonces, bueno, estoy suponiendo, ¿vale? Ahora, si hablamos de acceder al subsidio para mayores de 52, pues el caso es que precisamente le falta haber trabajado al menos 90 días. Porque para acceder al subsidio de mayores de 52 años tiene que tener lo que se llama una vía de acceso. Esa vía de acceso es o bien que ha agotado una prestación o un subsidio, que no es el caso, lógicamente, o bien que tiene derecho a un subsidio, que en este caso solo podría ser por tener al menos 90 días mínimos cotizados. Así que, aunque tenga las cotizaciones que necesita para el subsidio mayor de 52 y tenga también la situación de rentas, por lo que parece, pues actualmente no va a poder acceder al subsidio para mayor de 52 años.
Bueno, pues lo mejor es obtener la información, porque ya sabe a su vez lo que tiene que hacer, pues conseguir ese contrato de al menos 90 días para que pueda optar, si no tiene derecho a la RAE, al subsidio para mayores de 52. Uh-huh. María José, nos queda una última pregunta, así que ni te muevas.
Aquí estoy.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y ya sabes que todos los lunes tenemos un objetivo ambicioso, que es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para lograr este objetivo tenemos muy presente al Instituto Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Colabora también con nosotros. Hoy vamos a hablar con Arturo Laera, que es profesor titular de Ergonomía y Sociología del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. Arturo, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Javier, ¿cómo va todo?
Bueno, va pues casi a punto de las vacaciones. No sé si tú las tienes o te tomarás unos días, ¿no? Unas semanas.
Sí, esperando. Todavía falta un poquito, pero bueno, no queda mucho. O sea que también para descansar un poco de todo este curso laboral, ¿no?
Claro, y luego que, claro, en este espacio que hablamos de prevención de riesgos laborales, el tomarse un descanso es fundamental también para prevenir, ¿no? Muchas dolencias.
Sin duda, sí. El descanso, la desconexión digital también, que estamos siempre muy conectados al ámbito laboral y organizativo, pues desde luego es un requisito imprescindible. Por tanto, sí, ya queda poco y nada, ya con ganas también.
Bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente de digitalización y robotización del trabajo, porque es una circunstancia que yo creo que al final nos termina afectando, ¿no? Porque siempre leemos, Arturo, titulares de que los robots, la inteligencia artificial va a terminar con millones de puestos de trabajo y no sé si hay datos, evidencias de esto o no debemos tener tanto miedo como algunos titulares de prensa parecen sugerir.
Sí, la verdad es que no es nada nuevo. Es cierto que en la última década, justo ahora hace 10, 11 años, volvió a aparecer una nueva ola de miedo a la tecnología, miedo a la digitalización, con ese argumento que se sigue repitiendo a nivel pues casi de toda la sociedad y a nivel mediático, que es la idea de que ahora las nuevas tecnologías digitales y especialmente la inteligencia artificial van a acabar con millones de empleos, ¿no? Y sin embargo, una vez que ha pasado esta primera década, en el año 2013 el estudio que todos citamos y que ha lanzado este argumento del desempleo tecnológico masivo por la inteligencia artificial y la digitalización, decía que pues alrededor del 47% de los empleos de Estados Unidos estaban en riesgo de desaparecer por la automatización digital, en España un 30 y tantos%, sin olvidar que siempre tenemos el doble de tasa de paro que en otros países europeos, en Europa también casi el 40%. Y sin embargo, pues una década después, la mayoría de las economías desarrolladas, especialmente Estados Unidos, Europa y también España, están en tasas de empleo y en número de empleos récord en términos históricos, ¿no? España tiene casi 21 millones, más de 21 millones de ocupados, que no se había logrado ni siquiera durante el periodo de expansión de la burbuja financiera. Por tanto, los datos que tenemos es que la tecnología, una década además en la que se han incorporado muchísimas tecnologías digitales en el ámbito laboral, no ha provocado el desempleo tecnológico. Por tanto, el miedo a perder el empleo, el miedo que ha ido en paralelo al miedo a perder el empleo por la crisis financiera, es un miedo más mediático que otra cosa, porque siempre nos ha acompañado en el último siglo oleadas de pánico a la automatización. Por tanto, no hay datos que lo señalen. Sin embargo, sí que es cierto, y esto es relevante, que la introducción de todas estas nuevas tecnologías digitales y de la propia inteligencia artificial sí supone cambios en los puestos de trabajo para millones de empleados, millones de personas, millones de empleadas que se ven afectados en cómo tienen que cambiar la manera de trabajar habitual, ¿no? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, en principio, todos los datos que manejamos a nivel económico, a nivel sociológico y también a nivel preventivo señalan que la tecnología digital no está eliminando empleos de manera masiva, sino transformando los empleos.
Bueno, transformando, y de hecho casi se da la circunstancia contraria, ¿no? Porque hay un montón de esas profesiones que han ido naciendo en estos 10 últimos años vinculadas precisamente con la digitalización, y estoy hablando, por ejemplo, de los puestos de ciberseguridad, de Big Data, que faltan profesionales, con lo cual es todo lo contrario. Quizá no nos hemos, con ese miedo, no nos hemos adaptado a las nuevas profesiones que requiere el mercado laboral.
Claro, de hecho eso es un fantástico ejemplo y argumento, Javier. La clave aquí es que estas nuevas tecnologías también crean nuevos empleos, cambian unos empleos. Hay algunos empleos que van a desaparecer vinculados a la tecnología, desde luego, pero no de manera que afectará a la mayoría de la población, y ha creado nuevos empleos que requieren nuevas competencias, ¿no? Fundamentalmente competencias digitales, de manejo de aplicaciones informáticas, de análisis de datos, de ciberseguridad, que están creando nuevas profesiones. Al mismo tiempo, esa necesidad en toda Europa, Estados Unidos, también en las economías más desarrolladas, pues como Japón, Corea del Sur, Taiwán, hay una necesidad de formar a empleados, empleadas, lo que en ergonomía algunos llamamos factor humano, que desempeñe estas nuevas tareas, estos nuevos puestos de trabajo. Y aquí hay un elemento interesante, y es que, por un lado, nuestros sistemas formativos, especialmente la formación profesional de grado superior y la universidad, no tienen capacidad de formar a tiempo a todas las necesidades de este tipo de competencias digitales, ¿no? Y curiosamente esto es interesante, algunos países, algunas economías, por poner caso cercano de Alemania, especialmente las empresas, ¿no? Que es lo que también me gusta estar muy pegado al terreno, lo que hacen las empresas y las organizaciones, lo que están decidiendo es, en casos muy interesantes, en formar a su propia plantilla. Es decir, por ejemplo, tenemos siempre en el caso de España, que tenemos una todavía una histórica aversión que ha cambiado en la última década, pero una cierta aversión social a la formación profesional, lo cual es, desde mi punto de vista, una estrategia errónea, aunque ha cambiado, como digo, en la última década. Pareciera que este tipo de conocimientos solo pueden desarrollarse a nivel universitario. Sin embargo, las empresas, como las universidades, no tienen esa capacidad porque, bueno, pues las plazas acaban siendo limitadas, no todo el mundo quiere estudiar estas formaciones que llamamos formaciones STEM, de ciencia, sí, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que están haciendo es formar internamente a sus trabajadores y trabajadoras con formación profesional de grado superior, también de grado medio, pero especialmente de grado superior, con un argumento muy interesante, y es que cuando sus propias plantillas reciben esa formación, como conocen muy bien los procesos productivos de su empresa, adquieren rápidamente esa formación y la aplican de manera muy eficaz porque tienen un conocimiento de la experiencia tácito que les cuesta más aprender a aquellos que son contratados directamente desde el sistema universitario, ¿no? Por tanto, se están creando nuevos empleos, hay que hacer una estrategia de inversión pública, pero también empresarial, en formar no solo a estudiantes que vengan del sistema educativo, formación profesional superior, universidad, sino también al propio factor humano de tu empresa.
Arturo, es un tema apasionante. El problema es que casi casi nos quedamos sin tiempo y no me gustaría terminar sin que hiciéramos referencia a que la introducción de estas tecnologías y de la inteligencia artificial, a su vez, conlleva quizá nuevos riesgos laborales, nuevos riesgos de accidentes, de enfermedades que tengamos que prevenir.
Sí, sin duda. Cada nueva tecnología, sobre todo si son tecnologías que nos van a acompañar durante mucho tiempo, y muchas de las tecnologías digitales van a hacer, implican muchas oportunidades, fuentes de productividad, de eficacia, pero también nuevos riesgos laborales. El principal riesgo laboral, yo diría, bueno, hay dos riesgos laborales muy, muy presentes ya por la tecnología digital, que es, por un lado, la ausencia de desconexión digital. Es decir, las tecnologías digitales nos permiten estar todo el rato trabajando. Fuera de la jornada laboral, todos respondemos correos electrónicos, mensajes durante todo el día, y nos lleva también a tener una mayor intensidad de nuestro ritmo de trabajo porque estamos permanentemente conectados, y eso da lugar a problemas de desgaste de la salud y de salud mental. Ese sería probablemente el primer riesgo ya presente. Vinculado con esta ausencia de desconexión digital, hay otro riesgo que tiene que ver con el hecho de estar conectados permanentemente, significa que también estamos supervisados permanentemente. Y eso provoca una tensión porque todo el mundo, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una altísima tasa de desempleo, todo el mundo tiene miedo a no estar disponible todo el rato por si eso puede afectar a su futura promoción o estabilización en el puesto de trabajo. Y luego otras tecnologías digitales vinculadas a la robótica, vinculados al transporte autónomo, etcétera, tienen riesgos de carácter más tradicional, de factores de ergonomía, que son, pues bueno, golpes, temperaturas, etcétera. Por tanto, la clave aquí para los que nos dedicamos a la salud laboral y a la prevención de los laborales es que analicemos bien esas tecnologías desde el punto de vista de sus elementos positivos, eficacia, productividad, también menor desgaste de la salud física, porque hay tareas que ahora no tiene que hacer el factor humano, pero también que tengamos en cuenta los riesgos laborales que crean. Y una vez que tengamos en cuenta esos riesgos, podremos diseñar medidas de control y de prevención de esos riesgos para poder utilizar aprovecharnos al máximo de la potencialidad de esa tecnología, reduciendo sus posibles riesgos. Por lo tanto, sí, toda tecnología implica nuevos riesgos. Lo único que tenemos que hacer es identificar esos riesgos y corregirlos, desde luego.
Bueno, pues te volveremos a llamar, Arturo, porque nos hemos quedado muy cortos no hemos ahondado en muchos de los temas que conlleva la digitalización, la introducción de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, que claro, es que es un asunto muy complejo para dedicarle solamente 10 minutos. Así que si te parece, en la nueva temporada, a partir de septiembre, volveremos a contactar contigo. Y nada, que disfrutes del descanso y que desconectes digitalmente también.
Eso espero, sí, pues perfecto, Javier. Sí, contad conmigo, por favor, porque es un tema que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y os agradezco la invitación a charlar un ratito con todos. Y nada, nos vemos a la vuelta entonces. Buen verano para todos y de descanso, por favor.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
También tenemos cursos para ti que te pueden cambiar la vida profesional, por ejemplo, si haces uno de inglés B2.
Es un curso del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid que se desarrollará en el centro Alborán Formación. Para acceder a este curso será necesario estar dado de alta como demandante de empleo y el curso tendrá una duración de 240 horas y comenzará el 2 de septiembre.
Hay otro de programación avanzada en Java.
Dirigido a estudiantes que deseen profundizar conocimientos en el lenguaje de la programación Java y en el desarrollo de aplicaciones, será necesario estar empadronado en el municipio de Madrid y realizar una prueba de nivel. El curso se desarrollará de forma online y comenzará el próximo 23 de septiembre.
Impulsado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y hay un tercero de inserción laboral de personas con discapacidad.
En este curso aprenderás a intervenir en el entorno personal y sociolaboral para facilitar el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Lo imparte Móstoles Desarrollo y para poder acceder a él es necesario tener la demanda de empleo actualizada. Tiene una duración de 350 horas teóricas y 120 prácticas y al finalizar ofrece certificado de profesionalidad. Comienza el 9 de septiembre.
Y terminamos con un curso de gestión de negocios.
Está diseñado para personas desempleadas y trabajadores de los sectores administrativos y de gestión que quieran mejorar sus habilidades. Lo imparte la Fundación Adams de forma semipresencial y tiene una duración de 210 horas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, busca en cualquier buscador de internet, Madrid Trabaja, lo escribes, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web están los cursos de formación de este 22 de julio. Los que tenemos ya una cierta edad conocemos sobradamente a esta empresa porque yo creo que deben andar cerca del siglo de...
85 años, 85.
Hola Mercedes, muy buenas tardes. 85 años, ¿no?
Sí, 85 años hemos hecho este año.
Bueno, pues permíteme que te presentes Mercedes Pérez, que es directora de FP Oficial de CCC, que es una empresa que ya digo que los que somos boomer, digamos, conocemos sobradamente porque llevan en el mundo de la formación esos 85 años y bueno, habéis dado, Mercedes, todo tipo de formación en su momento. Esto que ahora es tan popular de las clases online a distancia, vosotros ya lo hacíais hace décadas.
Efectivamente, fuimos los primeros en España en implementar esa formación a distancia y abriendo puertas, bueno, pues en una época en la que no era fácil acceder a determinadas formaciones, sino era, pues eso, con esos cassettes y esos discos que llegaban a nuestras casas, bueno, a casas de nuestros abuelos más bien, sí. Y podían aprender idiomas y muchas cosillas que realmente en aquellos tiempos no se podía hacer de otra manera.
Claro, y ahora también es hora, porque una empresa con 85 años no sobrevive todo ese tiempo si no se va adaptando al mercado. Aquí lo decimos muchas veces, las empresas y los trabajadores se tienen que adaptar al mercado, a lo que demandan los potenciales clientes.
Justo, realmente no es a la demanda del mercado, sino a las necesidades, ¿no? Ellos desde CCC siempre hemos ido un paso por delante. Digo, hablo a veces de ellos porque yo hace 85 años no estaba, evidentemente.
Claro.
Pero sí que es cierto que siempre detectaban que necesitaba, pues eso, cualquier ciudadano español para poder avanzar y bueno, promocionar y evolucionar, ¿no? Personal y profesionalmente, pues dentro de sus campos y de sus áreas, ¿no? Uh-huh. Y entonces era ese detectar necesidades, y es lo que han hecho, bueno, pues lo que hemos hecho ya en estos últimos años, de la necesidad de formar en competencias y en una buena calidad de enseñanza, bueno, pues es lo que ahora demanda el mercado y la sociedad, que es una buena formación profesional.
Claro, y habéis hecho el trayecto inverso al que hacen muchas empresas. Es decir, muchas empresas empiezan en la distancia y, mejor dicho, empiezan en lo físico y luego se trasladan, se digitalizan y a la distancia. Vosotros en su momento tuvisteis que digitalizar, pero habéis abierto 3 centros aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual habéis pasado de la distancia a lo físico, ¿no?
Así es, efectivamente. Hemos también respondido a esa demanda de distintos perfiles de alumnos. Unos tienen unos requisitos y unas necesidades, bueno, pues porque trabajan, porque concilian y siguen formándose a distancia, pero otro perfil, quizá más joven y que, bueno, ya son casi los padres los que deciden su formación, prefieren esa formación presencial, ¿no? Por lo cual damos respuesta a todos los perfiles que pueden necesitar adaptarse y adecuarse, bueno, pues a estos nuevos tiempos.
Y claro, yo ya sabes que aquí Mercedes en Madrid Trabaja, nos hablan de apertura de centros y se nos enciende la bombillita y empezamos a pensar empleo, 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 puestos de trabajo. Bueno, es verdad que ya tenéis una trayectoria muy amplia que permite que muchos profesionales estén aquí ya ubicados en vuestros centros, pero aquellos otros que nos están escuchando, que a lo mejor se dedican a la enseñanza de la FP, tienen oportunidades de trabajar con vosotros.
La verdad que en formación profesional, a nivel de empleabilidad de nuestros alumnos, el 85% de los alumnos que se forman en formación profesional suelen tener empleo de manera prácticamente inmediata. Si te refieres al personal, o sea, a los profesores, sí, ahí vas sí, por ahí, ¿verdad, Javier?
Sí, sí.
Los profesores sí que es una nueva vía que está ilusionando y motivando a muchísimo profesorado que antes se dedicaba casi más a la secundaria, al bachillerato o a la universidad, a esta parte de la formación, que es apasionante porque es muy práctica y que realmente les llena muchísimo más de vida en algunos aspectos al que tiene vocación docente, y a muchos profesionales que hasta ahora supongo que hablaremos más de nuestros profesores, pero a muchos profesionales que nunca se habían planteado un camino docente y que realmente aportan muchísima experiencia y muchísimo conocimiento a nuestros alumnos.
Eso te iba a preguntar, Mercedes, porque en la FP se da esa doble circunstancia, ¿no? Por un lado, las personas que puedan tener una carrera afín y que haciendo el máster de formación del profesorado pueden impartir esas clases de FP, pero también profesionales con larga trayectoria que a lo mejor incluso en su momento también hicieron más bien FP o incluso acreditaron su experiencia laboral, ¿no?, para obtener los certificados de profesionalidad en algún caso, también podrían trabajar para vosotros.
Eso es. A día de hoy sí que es cierto que los requisitos para poder dar clases son muy estrictos, como en cualquier área docente de cualquier nivel. Lo que tú decías, el máster de profesorado, el antiguo CAP, los que venimos de
sí,
años, eso es, y esa capacitación docente, ¿no?, y pedagógica, que tiene todo el sentido. Sí que es cierto que con la nueva normativa se va haciendo esa transición de requisitos, ¿no?, para que puedas dar clase. ¿Por qué? Porque realmente la formación profesional, si tiene algo bueno y diferente, es que nuestros alumnos aprenden haciendo, ¿no? Por lo cual tienen que saber hacer y el profesor tiene que saber enseñar, y eso no puede ser desconectado del mundo real. Es decir, no es una clase magistral de puro conocimiento solo y estricto teórico, sino que es eminentemente práctico desde el minuto uno. Por lo cual, ¿qué buscamos siempre? Profesionales que han estado hasta hace muy poquito en el mundo real o siguen estando. Y entonces, bueno, pues a veces no es fácil, ¿no? Hay determinados sectores, pues como el de la informática, por ejemplo, que es difícil a veces que una persona dedicada a la informática cumpla esos requisitos académicos, ¿no? Por lo claro, cual se va llegando a ese equilibrio. Y sí que es cierto que a veces hay más profesionales que también tienen esa motivación y se van haciendo su máster y su capacitación para poder tener esa puerta abierta, porque en el fondo es una faceta estupenda que yo creo que mucha gente la tiene ahí y que la desconoce. Hombre.
Uh-huh. La enseñanza también es una vocación, como otras tantas actividades, ¿no? El que la tiene, a veces la descubre luego más tarde, ¿no? Cuando a lo mejor colabora puntualmente con vosotros y se da cuenta de que ese es su camino.
Y que tiene mucho conocimiento que compartir. A veces también nos quedamos solamente en el mundo de la empresa y nuestro día a día y dices, madre mía, si es que, oye, sé muchas cosas, tengo mucha expertise ya en algunas áreas y, oye, ¿por qué no ayudar claro, a otros claro, ¿no? a formarse? ¿No?
Uh-huh. Claro, y sobre todo en este momento en el que nos faltan muchos profesionales de FP. ¿Qué familias profesionales tenéis aquí en los tres centros de Madrid? Porque también claro, eso aquí sirve de pista para los que busquen trabajo de profes.
Sí, bueno, tenemos familias súper amplias, o sea, tenemos de informática, o sea, todo lo que es tecnología, tenemos de sanidad, que también son muy demandados, de servicios socioculturales, de educación infantil, integración social, o sea, realmente de empresa, gestión administrativa, administración y finanzas, comercio internacional, transporte y logística, o sea, todas las áreas, y de sanidad, pues de todo, desde cuidados auxiliares de enfermería, a higiene bucodental, anatomía, laboratorio, de diagnóstico por imagen, o sea, todo lo que son técnicos, bueno, de informática ni te cuento, pues de claro. desarrollo de aplicaciones DAM, de web, o sea, de
mucha variedad.
O sea, de todo. Tenemos, la verdad, que todas las áreas amplias, casi todos son ciclos de grado superior, alguno de grado medio, y la verdad que la demanda es amplia y enriquecedora. Creo que es lo que faltaba a nuestro sistema, ¿no? Estructural español, el complemento perfecto a la carrera universitaria, ¿no?
Que, claro. Claro. Bueno, hablamos del personal docente, pero también los centros necesitarán personal administrativo. No sé si ahí estáis cubiertos, porque ahí, digamos, las posiciones son más estables, hay menos competencia.
Sí, pero bueno, las posibilidades también son amplias, pues somos centros en plena expansión y sí que hemos hecho una inversión importante en personal, pues de apoyo, ¿no? Pues desde una secretaria académica. Hay una parte fundamental en la formación profesional que conocerás, que son las prácticas. A todos los alumnos tienen un volumen importante de prácticas y hay que hacer convenios con muchas empresas. Y bueno, pues es un departamento muy importante y muy grande para nosotros, para gestionar todo ese encontrar el centro de trabajo adecuado para cada uno de nuestros alumnos, aparte de soporte de otras cosas, bueno, pues como jefaturas de estudio, de atención al alumno. O sea, realmente el crecimiento es exponencial y lógicamente a nivel de recursos humanos pues ha sido importante la inversión en la selección y bueno, pues que todavía sí, o sea, no para.
O sea, que incluso en esta época que, bueno, pues parece que las oportunidades bajan, pues que estén pendientes. No sé si publicáis o admitís currículum a través de vuestra web o cómo.
Sí, tenemos un departamento de recursos humanos y la verdad que ellos van moviendo, bueno, pues en todas las plataformas que hay de captación y de selección de talento, porque sí que buscamos perfiles pues excelentes también, ¿no? Porque para acompañar a nuestros alumnos. Y la verdad que es un no parar.
Claro. Bueno, pues son las oportunidades que siempre viene bien conocer, también en la formación profesional para los profes. Los alumnos ya has comentado que evidentemente tienen, vamos, en muchos casos están esperándoles Mercedes en las empresas en la puerta para captarles, porque aquí que tenemos una sección de falta de profesionales de empresas que reclaman profesionales, pues sabemos que son muy, muy demandados, pero en cualquier caso, bienvenidos Mercedes a la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
Que esos tres centros se conviertan en siete más para que se amplíe la oferta y también se amplíe el número
de puestos de trabajo
que generáis.
Así efectivamente, que los que generamos y ayudamos a otros a cubrir.
A cubrir, eso es.
Porque si ya en prácticas conoces a un candidato, qué mejor que tenerle que buscar de fuera, ¿no? Alguien que ya solamente ya te falta hacerlo a la medida porque el conocimiento ya lo lleva de manera práctica.
Perfecto, pues Mercedes Pérez, directora de FP Oficial de CCC, un placer.
Igualmente.
Feliz verano, que también descansáis, ¿no? También
sí, tendrás en educación descanso. Hay que descansar, que a veces dicen que en educación vivimos muy bien y tenemos muchas vacaciones, pero de verdad hacen falta, ¿eh? Porque es muy, muy intenso el tiempo educativo, la verdad.
Trabajo. Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima, Mercedes.
Gracias, Javier, un placer.
Es verdad que ahora vamos a tardar un poquito en responderte, pero si no te urge la respuesta, nos puedes enviar tu pregunta sobre las diferentes ayudas que se tramitan a través del SEPE a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Y vamos con María José Gómez, que es la persona encargada de responder en este último espacio de la temporada. Iria, tienes tú la pregunta.
Tengo yo la pregunta y es muy cortita. Dice, soy fijo discontinuo y trabajo 70 días al año. Tengo 55 años. ¿Puedo solicitar el subsidio para mayores de 52? Sencillita.
A ver, sencillita, no sé si tan sencillita la respuesta.
De duración.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, si tiene los requisitos va a poder solicitarlo. Ya hemos contestado. A ver. Mira, ¿qué va a pasar? Que cuando esté en situación de inactividad, de fijo discontinuo, tiene que pedir cita en una oficina de prestaciones, mejor cita en este caso, porque le vamos a explicar. Vamos a ver tres situaciones. Primero, si tenía una prestación contributiva suspendida por inactividades anteriores, de esa que los fijos discontinuos van gastando en los meses de verano o en el periodo en el que estén sin actividad, ¿vale? Pues entonces eso es lo que tiene que cobrar. Y luego cuando la agote, hablamos del subsidio de mayores de 52. Si no tiene una prestación abierta, una prestación contributiva abierta, pero tiene más de 360 días cotizados, pues tiene derecho a prestación contributiva nueva. Entonces, cobrará esa prestación contributiva nueva y luego volveremos a hablar del subsidio mayor de 52. Ahora, si no tiene ninguna de estas dos situaciones, ni acceso a la contributiva antigua ni a una contributiva nueva, pues podría tener derecho al subsidio porque tendría menos cotizaciones. Y entonces, que es como los 90 días cotizados que decía antes,
sí,
que es una vía de acceso para el subsidio mayor de 52, bueno, pues como tendrá esa situación, comprobaremos las cotizaciones y las rentas propias. Vamos a entender que tiene rentas inferiores a 850,50 euros, que es la cantidad tope para este año, y que tiene las cotizaciones. Si tiene más de 15 años cotizados, tiene 2 años al menos que haya cotizado desde 2009 hasta aquí, o sea, los últimos 15 años, y si además tiene 6 años cotizados a desempleo, pues puede acceder. Entonces, en ese último caso, o sea, no tiene una contributiva antigua, no tiene una contributiva nueva, pero tiene cotizaciones y tiene situación legal de desempleo, que es fijo discontinuo en su momento de inactividad, pues puede acceder al subsidio mayor de 52, lo cobraría en los periodos de inactividad como fijo discontinuo, eso sí, y luego tendría que seguir acudiendo al llamamiento durante los periodos de actividad de la empresa.
De la empresa, claro.
Pero sí, bueno, sí podría tener.
Perfecto, pues yo creo que está muy clara la respuesta. Y nada, María José, que desearte que, bueno, aunque trabajas en agosto, te sea leve, que ya aflojéis un poco, que sabemos que en las últimas semanas habéis tenido un ritmo altísimo ante los cambios, que iremos contando en la nueva temporada, porque justo va a coincidir el regreso en septiembre con que ya tendremos que ir calentando lo que va a ocurrir a partir de noviembre, ¿no?
Sí, sí, va a haber mucho que contar, va a ser una temporada muy interesante.
Sí, sí. Pues nada, aquí estaremos para contarlo y agradecerte a ti y al resto de tus compañeros que nos prestéis estos momentos semanales que también vienen a los oyentes de Madrid Trabaja. Así que un placer y hasta septiembre.
Estupendo, nos vemos en septiembre. Gracias.
Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo.
Mañana hablaremos de autónomos aquí en Onda Madrid, en Madrid Trabaja. Disfruta de este lunes.
Con cuidado, que saber si te has enamorado. Cuando cojas mi mano, esto ni habrá empezado. Aún no te pillo y tú ya me has matado. Ahora a ver qué va a pasar.